lo que pasa. Lo que importa en Euskadi. Miguel Ángel Garrosa.
Arratsaldeon, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Araceli Tamayo, la bilbaína herida en el atentado de Afganistán, sigue ingresada en un hospital de la capital, en Kabul. Su vida no corre peligro y todavía no se sabe cuándo podría regresar a casa. Eso sí, junto a ella hay dos diplomáticos del gobierno español, Guillermo Sabas.
Sí, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha informado esta mañana de que su estado es grave, pero que está consciente y hay esperanza, aunque su pronóstico es reservado. Continúa ingresada en el hospital de Kabul y dependerá de la opinión de los médicos la fecha en la que podrá volver a casa. El ministerio se está encargando de que reciba la atención sanitaria que merece y está también dando el apoyo diplomático necesario. Antón Arriola, director de Cuchabank, ha afirmado esta mañana que están pendientes de Araceli, extrabajadora del banco y miembro de la Asociación de Jubilados de Cuchabank.
Pues las noticias que tenemos son buenas, que ya está bien, que está con buen ánimo. Le han hecho una intervención, pero parece que la intervención ha ido bien. Ella, bueno, ha escrito a la Asociación de Jubilados del banco y a través de esa vía pues hemos sabido que está bien y todos esperamos pues que se recupere muy pronto y que pueda volver a Euskadi.
El Ministerio de Exteriores y el Gobierno Vasco, por su parte, también están en contacto con la familia.
Ese atentado de Afganistán es una de las noticias que ha marcado el fin de semana, pero también este sonido. Es el sonido de la tormenta que ayer de forma sorpresiva descargaba a primera hora de la tarde en Lazkao, una tormenta muy intensa que dejaba inundaciones y zonas anegadas en buena parte del pueblo. Hoy, Aisa Sánchez, es día de recuento.
Localidad más afectada, Lazkao, desde las 4 de la tarde de ayer. Los bomberos recibieron 12 avisos por daños materiales y coordinados con vecinos, policía local, protección civil o Cruz Roja. Las labores se concentraron en el Euskaltegi municipal, en la residencia de mayores, en bajos y en garajes inundados. El alcalde agradece la solidaridad y hace balance. Kepa Zubiarreina.
Todo el personal del ayuntamiento está trabajando para volver a la normalidad lo antes posible. Hemos contactado con otras instituciones para coordinar y concretar los pasos a dar a partir de ahora. Agradecemos sinceramente la paciencia y comprensión en estos momentos difíciles.
Y también al trabajo de voluntarios como Denis González de Risk Emergencia, que no recuerda un episodio así.
Chaparrón tan repentino, una granizada tan grande por esta zona, hacía años que no se daba y por nuestra parte por lo menos es la primera intervención que hacemos de este índole.
Lo dicho, todos se quedan daños materiales que se gestiona ahora con seguros, aunque la normalidad se va recuperando en Lazkao.
Bueno, pues esta tarde de nuevo atención con las tormentas. Aviso amarillo se ciñe exclusivamente al territorio alavés a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Veremos dónde caen las tormentas. Ayer las lluvias fueron especialmente intensas en la comarca del Bidasoa, aunque allí no causaron daños. Se recogieron casi 60 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de Hondarribia. En carreteras, precaución en un punto N104 en Argomán, sentido Gasteiz. Hay dos heridos tras una colisión entre dos vehículos. En el resto de vías se circula con normalidad. La calidad del aire es muy buena en toda la comunidad. A las 2:09, con Irache Sánchez y Endika Rubio al frente del control técnico, comenzamos.
Hora 14, Euskadi.
Hora 14, Euskadi. Las exportaciones vascas han comenzado mal el año. Es el peor en los últimos 15. La caída en marzo supera el 20% en los tres territorios. Si miramos a los tres primeros meses, esa bajada es del 16%. El origen de los datos tiene un foco claro. Son las empresas de automoción. Los parones en Michelin y Mercedes lastran estos números. Nos escucha ya Máximo Cermeli, es doctor en economía por Deusto. Habitualmente recurrimos a él para que nos explique los números. Máximo Cermeli, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Son cifras preocupantes?
A ver, en principio cabe decir una cosa, que como el año pasado las exportaciones fueron récord, entonces este año el efecto, podríamos decir, escalón al revés, escalón hacia abajo, está dando estos números. Y también podríamos decir que esto también deriva de una coyuntura internacional que afortunadamente no sufrimos o no vivimos, porque realmente el crecimiento en Euskadi, también como en el Estado, es bastante por encima o en línea, podríamos decir, con lo que es el crecimiento mundial. Pues esto al final nos viene a decir que fuera de aquí pues hay una economía que está ralentizando. Grandes economías como Alemania, como Francia, incluso como Italia. Alemania está en recesión, Francia está al borde de la recesión, Italia también. Entonces, eso significa que son socios, partner comerciales muy importantes que lo que están haciendo es comprar menos. Y España históricamente y Euskadi tiene unas conexiones muy fuertes con estas grandes economías por cercanía y también por tamaño.
Cuando hemos hablado con usted alguna vez, hemos hablado de esa ralentización, ¿no? Llevamos muchos meses hablando de esa ralentización. En Euskadi, los indicadores que, por ejemplo, hace la Bero Alkutxa o el gobierno vasco también hablan de la misma, pero no la vamos a sufrir en principio como esos países socios de los que usted hablaba.
No, eso es, porque realmente tenemos un tejido en general que tiene diferentes vertientes. Si es cierto que la industria durante estos años se ha debilitado, esto de alguna forma, en el momento en que la ralentización industrial está haciendo más acentuada en los países europeos, especialmente en Alemania, de alguna forma nos viene bien, es decir, que haya compensación por la parte de servicios. Es decir, en este momento la propia estructura de la economía, pues al reequilibrarse, al no ser solo estrictamente industrial, pues de alguna forma se está beneficiando de este factor, porque la industria está cayendo. Y bien apuntabas tú, es decir, la industria automoción es la que más está viendo afectada y probablemente se verá afectada en los próximos años, porque también tenemos que abrir este tema, que es interesante, que realmente la automoción a nivel europeo se está dejando en mano de lo que es China y el sur, y Asia, porque la producción de coches eléctricos, es decir, la transición ecológica pasa por dejar de producir coches aquí y meternos en mano básicamente de las industrias donde hay los elementos para poder producir las pilas de los coches eléctricos, es decir, el litio y todos estos materiales que mayoritariamente se utilizan. Entonces, de alguna forma veremos ese sector que apuntará especialmente en los países donde más presencia hay, y Euskadi y el Estado son estos países. Bueno, veremos que esto se verá reflejado seguramente tanto este año como en los siguientes, debido a esta descarbonización, podríamos decir, o sea, mejor dicho, electrificación de coches que tendremos en nuestras economías.
Iremos viéndolo. Máximo Cermeli, gracias por haber estado en esta hora 14. Arratsaldeon.
A ti. Agur.
Agur. Seguimos hablando de economía. Nos vamos precisamente hasta el Guggenheim Bilbao. En marcha una jornada sobre confluencia entre educación y empresa que organiza el Círculo de Empresarios Vascos, la Asociación de Empresa Familiar de Euskadi y el Foro de Reflexión Empresarial Sedarriak. Se cierra la jornada a esta hora con la intervención del máximo responsable de la patronal vasca, de Confebasc, que Óscar Gómez creo que acaba de anunciar un plan para contratar a gente de Sudamérica, ¿no?
Sí, Confebasc sitúa la falta de personal cualificado como el principal problema de las empresas vascas para los próximos años. Así se lo trasladará al nuevo gobierno vasco, al que piden medidas concretas para atraer talento. Entre ellas, un plan para atraer y repatriar a cuantos se pueda de los 100.000 exiliados por ETA. Y por su parte, la patronal ha puesto sus ojos en los jóvenes de Latinoamérica y del resto de España, con los que quiere cubrir el 80% de sus necesidades de personal. Ya este mismo año, como decías, va a poner en marcha un plan para captar personal para la industria en estos dos ámbitos. Lo anunciaba el director general de Confebasc, Eduardo Arechaga.
Tenemos y vamos a abordar un proyecto de reclutamiento en Latinoamérica de industria y tecnología, y va a ser una realidad, ya lo iréis conociendo. Dos, con las universidades se va a abordar un plan de másteres internacionales duales, con el fin de que vengan, estudien, hagan la dualidad con empresas vascas y se quede un X porcentaje.
Y además, el presidente de Kutxabank, Iñaki Arriola, por su parte, ha asegurado aquí que los salarios que se pagan a los jóvenes son injustos y ha abogado por subirlos claramente para que puedan tener un proyecto de vida y se queden en Euskadi.
La Cámara Vasca no ha detectado incompatibilidades en los 75 parlamentarios, por lo que siguen corriendo los plazos en la Cámara Vasca. Esta mañana se ha reunido esa comisión de incompatibilidades y mañana, David Yurre, sabremos ya la fecha de investidura de forma oficial.
Eso es, mañana se va a celebrar la primera reunión ejecutiva de la nueva mesa del Parlamento Vasco y allí la presidenta Bakartxo Tejería dará a conocer esa fecha, que es ya un secreto a voces. El 20 de junio tendrá lugar el pleno de investidura y el 22 la jura en Guernica, si es que no se tuerce la negociación, que no parece, entre PNV y Partido Socialista. Así que ese es el margen que van a tener un mes para cerrar el acuerdo que convertirá a Imanol Pradales en lehendakari. Las conversaciones van bien, centradas de momento en el programa del futuro ejecutivo, nos dicen, la previsión es que se pueda escenificar a la vuelta de las elecciones europeas. Hoy, entre tanto, se ha resuelto en comisión el dictamen de incompatibilidades que el jueves ratificará el Pleno, dictamen sin sorpresas porque todos los parlamentarios cumplen con el reglamento. En breve se harán públicas sus actividades, no así sus bienes. Y es que el Parlamento Vasco es de los pocos que no obliga, a diferencia de las Cortes Generales y la mayoría de cámaras autonómicas.
Bueno, mañana conoceremos, como decía Yurre, esa fecha del Pleno de Investidura. Echa a andar la actividad parlamentaria. Los sindicatos ponen deberes a los partidos y al Gobierno. Hace unos días ya les contábamos que habían pedido una reunión a las formaciones y al futuro Ejecutivo Vasco para que sea Euskadi quien decida sobre sus condiciones laborales. Pues bien, las centrales solo se han podido reunir con Bildu y Sumar. Del resto de partidos no ha habido noticias, Gonzalo López.
Salvo del PNV, que directamente han rechazado esta reunión, los sindicatos ven indispensable que el empleo y los salarios del sector público se negocien desde Euskadi. Igor Eizaguirre, de ELA.
Y se habla una y otra vez de que hay que reforzar los servicios públicos. En campaña se ha hablado mucho de ello, principalmente del tema de Osakidetza. Y la pregunta es clara. ¿Cómo vamos a reforzar los servicios públicos si no tenemos capacidad para poder decidir aquí, en nuestro país, los servicios públicos?
Así que con estas intenciones han mantenido reuniones con EH Bildu y Sumar. Les instan a que presenten una enmienda en el Congreso para este cambio y poder negociar aquí las condiciones de los 150.000 trabajadores del sector público. Se lo toman como una defensa del autogobierno. Por último, han recordado que siguen abiertos a reuniones con los partidos que hasta ahora han rechazado o ni siquiera han respondido a su petición.
Y la Policía Nacional ha detenido a 8 personas de nacionalidad rumana en Bilbao. Tenían reclamaciones judiciales por robos de 26 juzgados de toda España. Vamos con el deporte.
Espacio patrocinado por Rural Cucha. Siempre cerca.
Cuéntanos, Iván Martín.
¿Qué tal, Miguel Ángel Garrosa? Toda la emoción competitiva en el fútbol, mirando la segunda división, con la Sociedad Deportiva Eibar peleando por el ascenso y la Sociedad Deportiva Amorebieta por la permanencia. Ganó el equipo de Joseba Echeverría, aseguró el play-off, pero el empate del Valladolid le sacó del puesto de ascenso directo. Faltan 2 jornadas.
Hay que, bueno, pues darle pues valor a esta victoria, porque creo que el Eibar ha hecho el partido que tenía que hacer. El mensaje de hoy, más allá de del plan de partido, de los mecanismos que tenemos de ataque y defensa, era competir y ganar. Esa mentalidad competitiva creo que ha sido la clave para ganar.
Noticias en nuestros equipos de primera. Por ejemplo, en el Deportivo Alavés se ha realizado el acto de renovación de Luis García Plaza. Sergio Fernández, director deportivo.
Quiere estar, y que quiere ser, y que quiere formar parte, y que se implica en cómo mejorar y cómo desarrollar el club. Y a partir de ahí todo es más fácil. Esas son las personas que este club quiere tener. Gente que piense por nosotros, para nosotros y con nosotros. Y eso él lo representa mejor que nadie en este momento.
Miramos también al baloncesto, porque Bilbao Basket empieza ya a mirar al futuro y a planificar la plantilla de cara a la próxima temporada. Rafa Pollo, director deportivo, de esta misma mañana sobre la plantilla.
Cuento con que seguirán 5 o 6 jugadores y el resto pues tenemos que recomponer el equipo. Pues tendríamos un jugador por posición. Tendríamos a Melvin de 1, a Cristian de 2, a Xavi de 3, a Taz de 4 y a Trimby de 5, ¿no? Bueno, creo que con eso se puede echar a andar.
Veremos en qué queda la plantilla de Bilbao Basket. Y miramos también al balonmano, Miguel Ángel, porque el Vera Vera buscará el doblete tras lograr la Copa Histórica en casa, tras conseguir el pase también a la final por la Liga en Málaga. Habla su entrenador, Imanol Álvarez.
Yo creo que hicimos un gran trabajo con todos los problemas de lesiones, golpes que arrastrábamos, pero bueno, yo creo que eso también nos hace a cada momento más fuerte y bueno, el equipo demostró que está muy vivo. Yo creo que es un partido muy importante para el grupo.
Aurreztu urratsez urrats Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5ko gordailu bat aurrezteagatik sarituko zaituena. Urratsez urrats. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria ekainaren 30 baino lehen, gure bulegoetan edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa. Betty Urbil.
2:20, tiempo ya para la actualidad local. Más información, como siempre, al minuto en cadenaser.eu y en la app de la SER.
Hora 14.